El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El número de países no democráticos cayó de 69 en 1973 a 47 actualmente. Así, la buena noticia es que existe la oportunidad de presionar a los dirigentes pseudo-democráticos que socavan las libertades de sus países. Esa oportunidad está ahí para los gobiernos y líderes de otras naciones que le quieren aprovechar. La mala noticia es que últimamente muy pocos lo hacen. Uno de los ejemplos más ilustrativos de esto es lo que ocurre en América Latina. Durante las cruentas dictaduras que sufrieron muchos países latinoamericanos en los años 70 y 80, Venezuela era la democracia que acogía y protegía a los líderes políticos que perseguidos por los regímenes militares. Hoy, muchos de estos antiguos refugiados están de regreso en sus países y ocupan altos cargos en el gobierno, el parlamento o los partidos políticos. Su silencio ante lo que sucede en Venezuela es ensordecedor. Así conversaba uno de los escribas preferidos del capital financiero internacional, Moisés Naim, en una nota para el diario La Nación. Cuando Naim habla de pseudodemocracias que socavan las libertades de sus países, olvida mencionar que todo lo que ellos denominan democracia es aquello que se pliega lisa y llanamente a sus intereses, lisa y llanamente al plan cada vez menos posible de los Estados Unidos de Norteamérica para el resto del mundo y, como le gusta decir a ellos mismos, para el patio trasero de su nación, o sea, nosotros, los latinoamericanos. Cuando Moisés Naim menciona que se redujeron la cantidad de países gobernados por dictaduras de los años 60 y 70 a hoy, olvida mencionar que aquellas dictaduras estaban directamente ligadas a los armados operacionales de las embajadas norteamericanas en cada uno de los países en los que había una dictadura. Cuando Moisés Naim pretende que los países democráticos, a su entender, controlen y vigilen a las pseudas democracias, olvida decir que esos países tienen tratados bilaterales con ellos. Sigue este escriba del Capital Financiero Internacional. La cruel indiferencia de Brasil es quizás la más notable. No se trata de que este país se transforme en el gendarme de la democracia en la región o que intervenga arbitrariamente en los asuntos internos de los vecinos. Se trata de que de vez en cuando diga algo. Se trata de que su política internacional refleje los valores de una democracia más grandes y vibrantes del planeta, de que exprese públicamente su opinión un país respetado e influyente, un país cuyos actuales líderes tienen la autoridad moral de quienes han sufrido en carne propia las consecuencias de oponerse a un régimen que concurría a la represión y al castigo. Moisés Naim olvida decir que esa represión y castigo estaba articulado directamente por el Pentágono y la CIA desde lo que denominaron las escuelas de las Américas, donde formaban a los represores, formaban a los cuadros militares y formaban a todos los grupos de tarea que recurrían a la represión y al castigo. ¿Por qué Naim hace hincapié precisamente en la figura del Brasil? Porque lo que pretende el Capital Financiero Internacional, o por lo menos la facción que representa Moisés Naim, aquella facción global que pretende unas 100 ciudades en el mundo diseñadas estratégicamente con un epicentro en Europa y Estados Unidos, pretende inmiscuirse en el armado del BRIC. Pretende controlar a Brasil, a partir de él a toda Latinoamérica, para que ese BRIC pueda garantizarle al mundo multilateral, unipolar, que pretende los Estados Unidos, nada más y nada menos que sus intereses. Un Brasil, hermano, solidario, que camina en conjunto a los otros pueblos latinoamericanos es el Brasil que nosotros estamos construyendo como nación de patria grande. Injusticia, Haas.
En un cielo triste, el pueblo inocente el que resiste.
¿Dónde están?
Miles de muertos en todo el país y a los que viven con la cruz cristiana diles Dios existe. Siguiente objetivo, Golfo Pérsico, Saddam. En pleno Ramadán, Alá, aclaman la yihad. Despliegue de tropas que pone cerco a todo Irak, aunque el mundo pida paz, supremacía militar. Buscan armas biológicas o químicas.
¿Dónde están?
En la calle, medio mundo con pancartas.
Guerra no.
En la cúpula discuten con la ONU.
¿Dónde están?
Y sin respuesta prosiguen matando gente.
¡Oh my God!
A ver, ¿qué prevé una guerra preventiva? ¿Una guerra? ¿Qué te parece? ¿Y el amor? ¿Acaso solo existe el odio? Quizás sea Siria el siguiente episodio. Bendigo para la guerra santa. Alá y nuestra fe nos guiará hasta la victoria. ¡Sí! ¡Hasta la victoria!
Satán no es Satán, Satán es Mer en Afganistán. Satán no es Calafán, Satán es Bush, Powell y el Pentágono. Satán es Mer, Le Pen, Aznar, Schroeder y la OTAN. Y Dios está con África llorando los que explotan. México, Cuba, Argentina, Ecuador. Susurro de esperanza, hispano pueblo luchador. Y es que explotan parte de Asia, además de Sudamérica. Con ello cubren gastos de armamento, de balística. Creación de ARS, de la clonación genética. El marketing, la imagen década de la estética.
Estrés.
Hay algo que podemos hacer. La violencia desde chico la transmiten en el cine. Yo soñaba ser un héroe y matar como un marine. Al final salvaba el mundo con un chanda y con botines.
¿Y por qué siempre nos esconden tanto mal?
Es más vulnerable el pueblo cuando ignora la verdad. Al diablo la bandera, un poco de honestidad.
Un terrorista camuflado es la estatua de la libertad.
We eat it, live it, breathe it.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Muy buenas tardes, Radio Escuchas de FM Moreno. Muy buenas tardes, seguidores de Guión del Medio. Segundo programa de mayo, 13 de mayo, lunes 13 de mayo. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José, a vos y a todos los seguidores del Guión del Medio.
Bueno, comenzamos 15 horas, 15 minutos, un poco a los tiros, ¿no? Los muchachos de Haas ponían bastante claras las cosas en ese hip hop, rap, muy bien, no sé cómo definirlo, y describían cuáles eran los planes guerrerísticos que desde el Pentágono preparan para diferentes latitudes del mundo. Así que Por ahí vamos a ir transitando este guión del medio, porque nos parece que hay hechos centrales que en apariencia siempre son los mismos, pero toda semana tras semana nos van deparando nuevas reflexiones. Así que, Mariano, ¿por qué no nos presentás un poco cuáles son estas reflexiones que vamos a ir transitando en el guión del medio de hoy?
Así es, vamos a estar trabajando principalmente sobre tres ejes, siempre partiendo de lo internacional hacia lo nacional. Vamos a empezar por Siria, también fortaleciendo lo que decía los compañeros en la versión de justicia, en el rap, si es Siria el próximo objetivo que pretenden desde el Pentágono y la CIA, precisamente es uno de los principales puntos de ataque que están sosteniendo en este momento. Vamos a ir transitando sobre la pretendida ilegalidad del gobierno de Maduro, según el Diario de la Nación, los intereses de la oligarquía financiera y sus lugartenientes a nivel nacional. Y para fortalecer estas pretensiones a nivel nacional de los lugartenientes, vamos a estar trabajando sobre las presiones especulativas, sobre el manejo del dólar blue, el paralelo, todos los ataques financieros en cuestión de precios, en cuestión monetaria, que están efectuando los intereses del capital financiero sobre el gobierno popular encabezado por la presidenta Cristina Fernández.
Mariano, ¿por qué no, antes de ponernos ya en un funcionamiento cotidiano de este guión del medio, no recordamos cuáles son las vías de comunicación para aquellos que nos siguen vía internet o vía radio, puedan comunicarse y aportarnos ideas y críticas a esta construcción de un nuevo relato desde los intereses de los trabajadores?
Muy bien, 90.1 es la frecuencia que estamos escuchando en este momento, FM Moreno, guión del medio, @fmmoreno.com
.ar
es la vía de comunicación vía internet. Puedes comunicarte con nosotros al 0237-4666-559 o puedes agregarnos como amigo en el Facebook tipeando guión del medio.
Bien, Mariano, bueno, ya está dicho, ¿no? O sea, Siria es el próximo teatro de operaciones. Me parece que más que próximo, el actual teatro de operaciones, ¿no? Porque efectivamente todo el posicionamiento mediático, y que sabemos que cuando el posicionamiento mediático pone su acento sobre determinado región, noticia o diferentes cuestiones, no es solamente interés periodístico o interés de un diario, sino que hay intereses económicos y políticos que hacen que la opinión pública se ponga a debatir y discutir sobre esa situación. Por ejemplo, claramente una de estas cuestiones parece que hacía 20 días atrás Corea del Norte estaba a punto de hacer volar el mundo por los aires y efectivamente algo sucedió y no fue que el mundo voló por los aires porque se levantó de toda la agenda mediática esa posible guerra como bien analizamos nosotros en el análisis de coyuntura, nada de eso era real, pero hoy nuevamente Siria ese teatro de operaciones.
Así es, para graficar, digamos, las intenciones que tiene el capital financiero a nivel internacional, representado en la línea de intervención que tiene el Diario de la Nación en sus editoriales, vamos a estar analizando una nota de opinión del día de la fecha en la cual se grafica que Yemen es el mejor modelo de transición de la primavera árabe, según Thomas Friedman, para el New York Times. Una nota que traduce y que publica el Diario de la Nación y que comienza de esta manera. Los que quieran saber qué tan mal pueden salir las cosas en Siria, que estudien el caso de Irak. Los que quieran saber qué tan bien pueden llegar a salir, que estudien a Yemen. ¿En serio? ¿Yemen? Sí, Yemen. En el empobrecido, fracturado y falto de agua Yemen, tal vez se esté produciendo el proceso político postrevolucionario más original de todos los que atraviesan los países de la primavera árabe. A su manera y desordenadamente, Yemen está teniendo éxito allí donde todos los demás países del despertar árabe fracasaron. La construcción de un diálogo nacional serio y de amplias bases, donde las diferentes facciones políticas, nuevos partidos, jóvenes, mujeres, islamistas, tribus, norteños y sureños, literalmente se están conociendo unos a otros durante 6 meses de conversaciones. Todo esto antes de sentarse a redactar una nueva constitución y celebrar elecciones presidenciales.
Bueno, Mariano, evidentemente los muchachos tienen que salir a mostrar que algo es posible, ¿no? Ya analizábamos la semana pasada cómo donde ellos ponían el pie, donde ellos ponían el ojo, donde ellos ponían la mano, solo quedaba devastación y muerte, así de claro, no había otra cuestión. Friedman, la semana pasada también, había salido a través del New York Times, a través de La Nación, a decir no hay otra posibilidad que la invasión. Hablaba abiertamente de una fuerza de ocupación que regulase los destinos de Siria. ¿Y qué hacía? Se mostraba a los gritos pidiendo, creo que era el Mandela, utilizaba a Mandela como figura, un líder político que les garantizase a ellos esa regulación de las fronteras adentro a sus intereses, ¿no? Entonces, ahora empiezan a mostrar a Yemen, tienen que desempolvar un país que no tiene ningún drama. En, por ejemplo, Yemen es uno de los países donde más altos niveles se registran de operaciones con drones, ¿sí? Para que tengamos un panorama. Nos quieren mostrar y pintar a Yemen como un país desabastecido, desordenado, sin agua, como bien describe él, pero que ahí sí es posible, que ahí sí es posible. Entonces, lo que están buscando, como de lugar, es mostrar una salida posible, porque todo lo que se muestra, no hay que decorrer de la memoria que la semana pasada Israel bombardeó Siria con la excusa de impedir que el Hezbollah se armase. Denunciaron que el al-Assad, el gobierno sirio, está utilizando guerra química, armamento químico. Bueno, nada de eso es verdad, porque quien convocó a el Consejo de Seguridad de la ONU a verificar que a las fronteras adentro, puertas adentro de Siria, el gobierno sirio no estaba utilizando armamento químico, armas químicas en contra de su pueblo, cosa que posibilitaría una intervención, una injerencia del Consejo de Seguridad, fue directamente el gobierno de Al-Assad que dijo, no, vengan y verifiquen que nosotros no estamos. Rápidamente aparece Israel bombardeando territorio sirio con la excusa de que estaban persiguiendo a células perdidas del Hezbollah, y ayer también sale a la luz que la utilización de esas armas israelitas sobre el territorio sirio contenían uranio enriquecido, o sea, eran armas nucleares, ¿no? De baja escala, pero armas nucleares. Por el otro lado tienen a Turquía movilizando, como lo hizo la semana pasada, a una gran cantidad de tropas sobre la frontera siria, en el límite precisamente con el gobierno de Ankara, con el gobierno de Turco, y al sur tienen Israel. O sea, lo que están haciendo es, van a invadir Siria de las dos fronteras, norte y sur. Ahora, lo que están buscando, efectivamente, es la justificación para esa invasión.
El diálogo es posible por la forma gradual y desordenada en la que se dio la primavera yemenita. Comenzó en 2011 con protestas juveniles que escalaron hasta convertirse en una guerra civil, seguida de la represión del gobierno y finalmente la entrega del poder de manos del presidente Ali Abdullah Saleh a los integrantes de un gobierno de transición. El partido de Saleh y sus seguidores, junto con el mayor bloque opositor, el Islah, que es la hermandad musulmana de Yemen, conservaron parte de su influencia. Ningún partido fue completamente derrotado, dice el viceministro de Relaciones Exteriores, Moi Adabi. Todos ocupan un lugar en la transición democrática, lo que permitió que todos puedan hacer concesiones.
Bueno, más muestra de eso, ¿no? Tienen un rejunte, ¿no? Nos olvidemos del rejunte que tuvieron que producir en Libia y que después les dio lo que les dio. Les dio que rápidamente ese gobierno de transición en Libia organizó no la restauración democrática en Libia, lo que organizó fue limpiar lisa y llanamente al embajador norteamericano. 4 meses después de que ese gobierno de transición se imponiese en Libia o lo impusiesen ellos en Libia, lo que le dio como resultado fue que el embajador norteamericano volase por los aires.
Forma voy a contar sobre una gran multinacional. ¿Dónde acudes tú a colaborar de forma muy habitual? A la vida tribal, Amazonas es su granja industrial de gran sufrimiento animal. Todo consiste en darle muy buen sabor a la mierda que vas a tragar. La televisión y un payaso cabrón se mofan de la realidad. Y el monstruo avanza devorando todo como un virus terminal. Y está en Somalia y tiene.
La programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Festival de Bandas, a beneficio de una nueva antena para FM Moreno. Sábado 18 de mayo a las 20 horas, en Buchard 108, esquina Mitre, Casa de la Juventud Sindical, a 3 cuadras de la estación de Moreno, lado norte. Festival de Bandas, a beneficio de una nueva antena para FM Moreno. No te lo podés perder.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Seguimos en la segunda media hora del Guión del Medio, 15 horas 33 minutos en la República Argentina. Y les recordamos las vías de comunicación para comunicarse precisamente con este programa Guión del Medio. Si lo querés hacer de forma telefónica, ese es al 0237-4666-559. Si no, con un mensaje al guión del medio @fmmoreno.com.ar o a nuestro Facebook Guión del Medio.
Yemen es el paraíso de la libre portación de armas. Al parecer, todos y cada uno de los hombres yemenitas tienen un arma y muchos caminan con dagas en el cinturón. Así y todo, tal vez este país termine teniendo el diálogo más amplio de la primavera árabe y con relativamente pocas bajas, por lo menos hasta ahora. Es un recordatorio para los rebeldes sirios de que para derrocar a un dictador tal vez se necesiten mejores armas, pero que sin una cultura de la inclusión no sirve para nada. Así finaliza su relato, su análisis, el escriba del New York Times. Lo que estamos trabajando acá, hay que ver qué tanto una política de inclusión, sino una política de subordinación a los intereses, en este caso norteamericanos. Cuando hablamos de el diálogo, es uno de los países con mayor diálogo de la primavera árabe, estamos hablando de uno de los países que se tuvo que subordinar a los planteos y a las imposiciones del capital financiero, principalmente en el sentido del gobierno a estas instancias que ellos llaman, que el occidente llama democrático, ¿no? Un país que tuvo que renunciar a su cultura desde el punto de vista del armado político, de la organización político, para pasar a una democracia, para pasar a una división de poderes, para pasar a una inclusión de los partidos políticos en un momento de crisis. Estamos hablando de uno de los países que tuvo que ponerse bajo el ala de estos intereses norteamericanos y así, por así decirlo, desligarse de todo el movimiento que significó la primavera árabe, que en algunos países tuvo la forma de dar un salto a el proceso democrático desde el punto de vista de los intereses occidentales, y otros tuvo la particularidad de dar un salto hacia otra forma de organización política, pero rescatando las propias raíces provenientes de la verdadera revolución árabe, proveniente de la ideología de Nasser y del Ejército Árabe Unido, que supo contraponerse a los intereses de Norteamérica en principalmente los años 60 y que conforman principalmente este bastión que intenta penetrar el gobierno estadounidense. Lógicamente, sabiendo cuáles fueron los referentes, los representantes de ese movimiento árabe unido, son los focos de invasión que están intentando en este momento el ejército estadounidense poder avanzar sobre ellos. Y precisamente, como bien decíamos recién, desde el punto de vista militar, rodearlos, desde el punto de vista cultural, imponer una cultura occidental por sobre la cultura oriental, tratándola de retrasada, tratándola de dictatorial, siempre sabiéndose que, o creyéndose que esta cultura occidental es la que puede llevar a un cambio profundo. Y en todo caso, si nos ponemos a analizar, es en base a esta cultura occidental, a esta primacía de los intereses de la individualidad, de la supuesta democracia, que hoy en día estamos en este momento de crisis. Es decir, ¿cuánto es justo sacar de lado esos intereses tribales desde el punto de vista de la organización política para ponerle un grado de democracia?
Como bien decías vos, la crisis, Mariano, también arroja sus números, que son bien concretos y palpables, ¿no? En un artículo de hoy, también del Diario de la Nación, recoge algunos números precisamente del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que funciona no en Siria, sino en Londres, así que ya sabemos quiénes son. Pero me parece que los números muestran gráficamente, dicen que al día de hoy se registran 82.000 muertos, ¿sí? De los cuales son 34.473 son civiles identificados. ¿Sí? Hay un alto número de mujeres, un alto número de niños, que también murieron 16.687 combatientes rebeldes, entre ellos soldados desertores, y 16.729 miembros de la fuerza del régimen, ¿sí? Soldados de Al-Assad, a lo que ellos llaman régimen, obviamente. Y acá hay un número bastante significativo. También murieron 12.000 Yavihad. ¿Quiénes son los Yavihad? Seguidores de el gobierno de Al-Assad. O sea, si nosotros sumamos 16.000 soldados del gobierno de Al-Assad, el régimen, tal cual lo llaman ellos, y 12.000 reservistas, para llamarlo de una manera, milicianos, ¿sí? Estamos hablando prácticamente de 30.000 de un lado, que es precisamente el gobierno sirio, contra 16.687 de otro lado, que son lo que ellos llaman los rebeldes, ¿no? Como si atrás de esos intereses un rebelde se supone que quiere revolución, ¿no? Entonces, si podemos categorizarlo de esta manera. Ahora, es significativo, ¿no? Que todo lo que ellos caracterizan como lo que utiliza armas químicas, que ataca a su pueblo, que es despiadado, cuenta de su lado con la mayor cantidad de muertos. Y del lado de aquellos oprimidos, casi desarmados, prácticamente sujetos que pelean armados por prácticamente armas rudimentarias como gomeras, ¿sí? O carteles, como decían al principio de este conflicto al interior de Siria, allá hace 2 años atrás aproximadamente, ¿no? Donde se oponían a los designios de Al-Assad de forma pacífica, son los que menos muertos tienen. Es llamativo y que en esta construcción ni siquiera pueden mostrar de una manera acabada que efectivamente hay un opresor y un grupo de oprimidos. Lo que supuestamente es el opresor es el que muestra la mayor cantidad de damnificados, muertos. Ni que hablar de lo que deben ser las familias de estas personas, las familias de estos militantes de uno u otro sector. Entonces, me parece que esos números pueden ir desnudando claramente cuáles son los hechos concretos de esa ya tan llamada crisis, ¿no? Y además, como para no perder el hilo conductor de ese relato que pretenden imponer, lo que sucedió la semana pasada, en los últimos hechos, fue que, en realidad este fin de semana, fue que Turquía denuncia un ataque del gobierno de Al-Assad a Turquía vía autos bomba, ¿no? O sea, en Ankara, en la capital turca, se suscitaron 2 hechos donde una serie de autos bombas, coche bombas, como se conoce comúnmente, explotaron y produjeron una cantidad de muertos civiles, ¿no? Más lo que decíamos en el bloque anterior, ¿no? De tratar de imponernos una realidad que les garantice a ellos la base crítica para decir, está bien invadir Siria, ¿no? Porque es Siria la agresora. Así lo construyen. Ahora, ¿con qué tiene que ver esto? ¿Con qué tiene que ver esta caracterización de Siria tiene que ser? Bueno, como siempre vamos diciendo y tratando de desbrozar y mostrando con hechos y análisis los posicionamientos de estos sectores del capital, con la incapacidad de seguir anexando a esos intereses mercado. Y si hablamos concretamente de esto, uno de los hechos significativos que tanto Morgan Freeman como Moisés Naim en las editoriales que fuimos leyendo en las últimas dos semanas no ponen de manifiesto, pero sí esconde claramente esto, es que Egipto prepara sus sus papeles, para decirlo de alguna manera, para poder ser incluido en el BRIC. Egipto pidió abiertamente poder incluirse en el BRIC, o sea, en ese mercado común entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que sabemos que significa mucho más que esos países, significa una parte del globo bastante importante en cantidad de habitantes, bastante importante en producción del PBI, bastante importante en lo que es la conectividad, bastante importante en esa relación entre los pueblos a la cual Chávez se esforzó por llamar la relación sur-sur, ¿no? Dejar de tener esa relación norte-sur para pasar una relación geopolítica sur-sur, en todos los planos. Bueno, cuando Egipto pide la incorporación al BRIC y empieza a preparar su parlamento y empieza su diplomacia a asentar bases y reuniones y acuerdos para incorporar a ese estado con casi 100 millones de habitantes, que fue la banderita de batalla de las primaveras árabes ejecutadas y pensadas, diseñadas desde el Pentágono, lo que está diciendo es que la injerencia norteamericana en el Golfo Pérsico, en Medio Oriente, cada vez se derrumba más estrepitosamente. Egipto, ¿qué es? Ha sido, bien nombrabas vos a Nasser recién, ha sido el histórico estado tapón utilizado por la diplomacia norteamericana y por los servicios de inteligencia norteamericano post Segunda Guerra Mundial para garantizar el control de ese lugar del mundo geopolíticamente estratégico, porque controla y produce la mayor cantidad de reservas petroleras del mundo. Bueno, efectivamente, todo este teatro de operaciones sirio que siguen fustigando y que cada vez le da menos en los hechos reales, lo que encierra detrás de ello es que pierden hegemonía y esos bastiones que tenían se pasan para el otro lado. Empujaron primaveras árabes para hacerse cada vez más fuertes en determinados puntos del mundo, y ahora dicen, es Yemen la forma que tenemos, porque lo otro efectivamente no le responde a ese plan de empujar gobiernos democráticos o pseudo-democráticos, como lo están llamando ahora ellos, para garantizarse sus intereses.
Así es, para que tengamos una orientación sobre el mapa político, porque en este momento estamos analizando todo el conflicto en Medio Oriente, estamos hablando de una cantidad de líneas que intentan intervenir en determinados hechos. Por ejemplo, las primaveras árabes son empujadas claramente por una determinada línea del gobierno norteamericano. Estamos hablando de dos líneas que se están peleando entre sí, que ya las habíamos mencionado anteriormente, la línea intervencionista, la línea unilateral y la multilateral, identificada respectivamente, una con la línea Bush y la otra con la línea de Obama, que es la, en la editorial del cual hablamos, la pretenciosa conformación de un mundo con epicentro en 100 ciudades determinadas, de las cuales una de ellas es San Pablo en Brasil. Ahora bien, en este esas dos líneas que se están disputando el control y que impulsan determinados focos de intervención en países que resultan neurálgicos para la obtención de recursos económicos y naturales, se enfrentan con con diferentes bloques de unidad de países que, con arraigo en una cultura de origen, que son, por ejemplo, la línea del ALBA, que es la conformada por Venezuela, Bolivia, Ecuador, que intenta la profundización hacia adentro del bloque latinoamericano con Brasil y con Argentina, entre otros, y esta conformación del grupo BRIC, que es Brasil, Rusia, China, Sudáfrica,
Brasil, Rusia, China, India.
India y Sudáfrica, y que lógicamente en este momento particular se utilizan una provocación y una instigación a poder barrer con gobiernos provenientes de una determinada línea ideológica, como habíamos visto de las revoluciones árabes impulsadas por Estados Unidos. Al ver que eso no le resulta, lógicamente estos gobiernos intentan, es decir, ven ese mapa mundial y una de las alternativas que surge, es decir, no es por casualidad, es aquella que está más en avanzada, que es la línea del BRIC. Es decir, la unificación de todos aquellos países que están en un proceso de escalada para, por ejemplo, China pasa a ser, en no más de 5 años, la primera potencia mundial desde el punto de vista económico. Es decir, con crecimientos a escala, a tasas chinas, como bien se llama, es decir, pasa en no más de 5 años a tener una producción interna mucho más grande que la de Estados Unidos y, por sobre todas las cosas, con un control de la población y de la afección que genera hacia el medio ambiente mucho mayor que de los estadounidenses. Es decir, no veamos como casualidad, porque una vez que nosotros vemos, es decir, no es que porque una de esas líneas tira una determinada acción necesariamente tenga efectividad. Es decir, si nosotros vemos cada una de las acciones que están intentando ambas líneas, la intervencionista, la unilateral, como la multilateral, desde el punto de vista norteamericano, basadas en el sueño americano, están teniendo resultados malos por todos lados, le están saliendo en contra. Entonces, no es que el BRIC o el ALBA, es decir, necesariamente se aprovechen de esas instancias, sino que es por lógica, es decir, sino que ese crecimiento dado por un determinado una determinada ideología, es decir, se le vuelve necesariamente a favor de ellos. No es que ni siquiera, por así decirlo, se necesita una intención de aprovecharse de los malos resultados, sino que lógicamente, al preocuparme por lo mío, es decir, al preocuparme por mi crecimiento, por el crecimiento interno, por el fortalecimiento del comercio interior, y por, sobre todas las cosas, el arraigo cultural que involucra en esta relación sur-sur, es, por así decirlo, lógico que en determinado momento estas revueltas árabes, esta primavera árabe que empieza siendo un descabezamiento de los gobiernos de Medio Oriente, se termine dando una conexión intrínseca con el lineamiento tanto latinoamericano como de BRIC a nivel mundial.
Mariano, solamente como para graficar alguna cuestión más que no tiene que ver tanto con los datos duros de la economía, los datos duros de la guerra, de la crisis, sino con los datos cualitativos de ello. Ayer se realizó en España una convocatoria de los indignados, aquellos que se plegaron a otra de las formas de las primaveras árabes. 6.200.000 trabajadores sin trabajo en España. Gran convocatoria, más de 30 países, en más de 30 ciudades, provincias españolas convocando para conmemorar el 15 de mayo, que fue el día de fecha y apertura de esa política de que llamaron los indignados. Uno de los carteles rezaba: estos que nos dicen ustedes que es democracia, no es democracia. Casi, casi como respondiéndole a Moisés Naim sobre sus postulados de las pseudodemocracias latinoamericanas. Nos vamos a una apertura del bloque regional un tanto particular.
Latinoamérica es un pueblucho al sur de Estados Unidos. Las calles
dispuesta a venderse por algunos USA dólares. Nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza. Se sonríen cuando ven que tiene veintitantas banderitas, cada cual más orgullosa de su soberanía. ¡Qué tontería! Dividir es debilitar. Las potencias son los protectores, prueban sus armas en nuevas guerrillas, sean rojos o rayados. Claro, del final no hay diferencia. Invitan a nuestros líderes a vender su alma al diablo verde. Metan bonitas siglas para que se sientan un poco más importantes. Y el inocente pueblo de Latinoamérica llorará si muere George Bush. Y le sigue paso a paso la vida a Carolina, como si esa gente fuera del subdesarrollo. Estamos en un hoyo, parece que en realidad Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Para que se sientan en familia, copiamos sus barrios, sus estilos de vida. Transmitan jobs and language para que no nos crean infinizados. Cuando visitamos sus ciudades, y tratan como prisioneros. Rusos, ingleses, gringos, franceses, sirviendo nuestros novelescos dictadores. Somos un pueblito tan cachilupi que todos nos ayudan si se trata de una guerra armada. Pero esa misma cantidad de oro la podrían dar para encontrar la solución definitiva al hambre. Latinoamérica es grande. Everybody clap your hands, clap your fucking hands, everybody clap your hands. El ejército de Estados Unidos dice que hay que ir a la guerra. Toda Latinoamérica le chupa el miembro y está dispuesta a avalar esa matanza para que luego los mismos yanquis nos vendan el petróleo a precios de alza. George Bush dice que hay que ir a matar a los árabes, pues tienen las reservas de petróleo más grande, y él necesita porque él precisamente es un tejano, millonario y dueño de una petrolera. Y Latinoamérica dice que sí, vamos a la guerra, que sí, que invadan las fronteras, que sí, que asesinen a niños y a mujeres, que sí. El periódico está feliz, la tele está feliz, el noticiario está feliz, todos ellos están felices. Van a tener las noticias de la masacre en directo. Van a vender diarios y noticias con los bombardeos. Y se pondrán del lado del más fuerte una vez, como lo hicieron en aquellos años de la dictadura. El periódico dice que es muy patriota, pero entrega a todos los gringos que nos ven las pelotas. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Yo quiero al hermano argentino. Yo amo al boliviano. Yo adoro al peruano. Y si alguien tiene un problema con eso, bien puede lamerme el ano.
Aparecen las noticias que mueren dos tehuacanenses bajo las balas al intentar huir de la migra. El presidente municipal de Tehuacán, Puebla, lee la noticia durante su almuerzo madrugador a las 11:30 de la mañana. Mientras se cura una cruda horrenda con unos chilaquiles bien picosos, una caguama bien fría, sale de su casa patinando llanta y llega encabronadísimo a la presidencia municipal diciendo...
¡Secretario! ¡Comunícame con el Pentágono, por favor! ¡Pero ya!
¿A dónde, señor presidente?
¡Al Pentágono, pendejo! ¡Esos pinches gringos maricones van a pagar por lo que hicieron a nuestros paisas!
El secretario, como puede, lo comunica al Pentágono y pide hablar con el secretario de Guerra de los Estados Unidos de parte del presidente municipal electo de Tehuacán, Puebla. Cuando está lista la comunicación, el presidente municipal dice...
¡Óigame, hijo de la rechingada! Le hablo para avisarle que el municipio libre y soberano de Tehuacán, Puebla, le declara la guerra a los Estados Unidos por la muerte de nuestros paisas, asesinados por los culeros de los migras.
El secretario de Guerra...
Perdone, no entender nada. ¿Quién habla?
¡No se haga pendejo, cabrón! ¡Habla el presidente municipal electo de Tehuacán! ¡Y se los va a cargar la chingada, bola de ojetes!
Oiga, disculpe... ¿Dónde está Tehuacán? No saber de qué me habla.
Mira, hijo de la rechingada, no te hagas. Ya sé que tienes a tus agentes de la CIA infiltrados en mi gobierno municipal para desestabilizarme. Tehuacán, por si no te acuerdas, está al sureste de la capital de Puebla, en México. Bola de güeyes, pero se hacen pendejos. Porque bien que saben dónde está Irak. Y eso que está más lejos.
Ah, cabrón. Así que ustedes nos declaran la guerra.
Sí, culeros. Y no se me rajen, cabrones. Porque les vamos a partir toda su madre.
A ver, cabroncito. ¿Saber tú con quién estás hablando?
Pues, ¿qué? ¿Me quieres hacer encabronar más, pendejo? Claro que sé con quién hablo, pinche gringo geriondo. Pelos de lote, panza de hamburguesa.
¿Sabe usted que está declarándole la guerra al país más poderoso del mundo, cabroncito?
Mira. ¿A poco muy? Pues mira, hijo de tu chingada. Para que te lo sepas, a nosotros ustedes no las pelan, pendejos. No los tenemos miedo. Les vamos a poner una chinguiza.
¿Ah, sí? ¿Y cómo? ¿Tienen armamento?
Pues claro que sí. Está la policía municipal, que ya tiene policías en bicicleta. Además tenemos a las papeñas, que bueno, son regresivas. A los copas de las juntas auxiliares. Y bueno, pues tenemos también de San Pablo Tepetzingo, de Cuayuca y Chilac. De una vez te digo, amigo. Y que tienen sus chapes bien engrasaditos. Y un chingo de piedras. Ya ni te digo de los machetes porque te voy a asustar más.
Bueno, pues lo que tú digas. Pero sí sabe usted que los Estados Unidos de Norteamérica... En menos de 3 horas puede lanzarle 1,000 misiles, enviar ahí 300 aviones de combate y bombarderos, 700 helicópteros artilleros y además que llegarán 3,000 soldados apoyados por 10 divisiones de tanque y 4 de artillería pesada.
¡Ah, cabrón! Perdón, ¿cuántos soldados me dijo usted?
3,000. ¿Cómo la ve?
¡Ah, cabrón! A ver, espérame tantito. Yo le marco ahorita, sale.
Al rato, vuelve a sonar el teléfono en el Pentágono.
Oiga, pues ¿sabe qué? Pues de plano nos rajamos.
Pues no, que muy hombrecitos.
Somos muy hombres, pendejo. Nomás pues porque nos recortaron el presupuesto. Las cosechas no han estado muy buenas. Salió poco maíz. Y pues con la sequía se nos murieron algunas vacas. Casi no quedan gallinas. Y pues ¿cómo chingados le vamos a hacer para alimentar a 3,000 soldados prisioneros? Pero de todos modos... ¡Chinga su madre!
Porque estamos rompiendo las reglas. www.entehuacan.net. Cambiamos la manera de escuchar radio. Porque estamos rompiendo madres.
Y les recordamos.
www.entehuacan.net. Rompiendo las reglas.
Moreno. 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se construirán 62 pasos bajo nivel y se reabrirán 9 puentes peatonales que mejorarán la frecuencia y calidad de vida de los pasajeros y automovilistas. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
¡Uy, mirá cómo quedó el auto!
Perdóname, fue mi culpa.
¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Provincia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia. Junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte
¿no estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Vamos. Va. No pueden matar la justa rebeldía de los pueblos.
¡Falca!
Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista.
La revolución pasa por las grandes masas.
Sin embargo, la deuda del capitalismo es impagable.
¡Falca!
La revolución la hacen los pueblos.
¡Falca! ¡Falca! ¡Falca!
La revolución la hacen esencialmente los trabajadores.
Segunda hora del guión del medio, 16 horas 4 minutos, unos segundos más de las 4 de las 16 horas 4 minutos. Bueno, abríamos nuestro bloque regional de una forma un poco particular, tomando de internet, ¿sí?, una parodia de una FM de mexicana, ¿sí?, donde muestra de una forma un tanto risueña una guerra o posible guerra entre un estado comunal de México y directamente el Pentágono, y cómo se resuelve por la vía de que los mexicanos deciden no declarar la guerra al Pentágono, porque es, como saben que van a ganar, se verían obligados a mantener casi 3.000 prisioneros de guerra y no están en condiciones porque tuvieron una mala cosecha. Más allá de lo risueño, nos parecía atinado, ¿no?, esto que muchas veces traemos a cuenta y nos sirve para reflexionar el guión del medio, es la capacidad que tienen hoy, o no, en realidad, la no capacidad que tiene, la pérdida de poder, como bien hemos analizado varias veces acá, de los Estados Unidos de Norteamérica como gendarme en el mundo, ¿no? Ha llevado al punto de que un estado comunal mexicano decide declarar la guerra al Pentágono.
Así es, y una de las, digamos, de las partes más risueñas, por así decirlo, o que más nos hacen significar a nosotros, en el momento que le dice México, ¿cómo era la decisión? El Estado de Puebla en México, no sabía dónde quedaba, y le dice, no sabés dónde queda México, te quedas acá nomás, pero Irak sí, bien que sabés, y es mucho más lejos, digamos. Y una, hace poco tiempo, en uno de los informes, si no me equivoco, en Canal 13, no vamos a mencionar nada. Pero decía, hacían un informe sobre Argentina y mismo también le hacían un informe a ciudadanos norteamericanos y decían, Argentina y todo lo que era, digamos, la parte latinoamericana no tenían la más pálida idea de dónde se ubicaba. Y esta es una de los conceptos, es decir, por más que se reflejen en palabras, digamos, en conversaciones, es uno de los conceptos que queremos formar nosotros, el hecho de ser considerados y seguimos siendo considerados a nivel mundial como el patio trasero principal, es decir, somos considerados a nivel mundial como patio trasero porque ellos lograron hacer que seamos pensados de esa manera, ¿no? A través de toda la subordinación económica y política que sufrimos durante estos últimos años, principalmente desde la década del 80 en adelante, vía planes económicos, vía planes de dolarización, vía planes de intervención militar, política y económica, ellos lograron hacer que seamos vistos y nosotros nos creamos como patio trasero de ellos y que precisamente a partir de eso querramos tener el mismo estilo de vida que ellos pregonan y dicen que es la solución, sabiéndose en este momento que son aquellos que tienen la mayor deuda interna y externa a nivel mundial. Sabemos que un ciudadano estadounidense nace con una deuda de 50 millones, por ejemplo, de dólares a nivel interno, ¿no? Entonces, dos cosas que nos permite trabajar esto es, primero, sabernos que lo cultural proviene de este arraigo económico, es decir, que no nos, es decir, nosotros no nos creemos dependientes por el solo hecho de que es una matriz cultural, sino que esa matriz cultural se forma por una historia de dependencia económica que es objetiva, y posteriormente, a partir de ese reconocimiento, tenemos que ver el momento de crisis en el que ellos están y sabernos que, en todo caso, aquello que nosotros negamos y que creíamos como lo malo, que son en realidad nuestras raíces, son los que en realidad en este momento nos están dando la vía de transición y de profundización hacia un nuevo tipo de sociedad, precisamente con la línea global con la línea latinoamericana y del ALBA a la cabeza de ellos.
Sí, me parece que esa posición de patrio trasero que rápidamente John Kerry, nuevo secretario de Estado norteamericano, fijó sobre cuál va a ser su política en este segundo mandato de Obama, empieza a cobrar fuerza, algo que a fuerza de integración de la región, a fuerza de planteos como la UNASUR, planteos como la CELAC, este organismo que supone una América unida sin la presencia de los Estados Unidos y sin la presencia de Canadá, aquella CELAC que, acordémonos, a principios de este año, fines de enero, para ser más preciso, se reunió convocando a casi 64 jefes de Estado junto a la Unión Europea. Evidentemente los Estados Unidos de Norteamérica no tienen ninguna intención de dejar que toda la América, del Río Bravo hacia el sur, sea no un patio trasero, sino la casa de enfrente, en todo caso, donde podamos discutir mano a mano con ellos, ¿no? Y para llevar adelante esta política, bueno, ya hemos reflejado varias cuestiones, pero siempre me parece que nunca es de más refrescarla. ¿Cuál es la política de los diferentes sectores norteamericanos para la América toda? Y podemos definirla gráficamente en dos cuestiones, ¿no? Todo un armado sobre el Pacífico de la gestión Obama, ¿sí? Que implica tener tratados de libre comercio con las naciones latinoamericanas y las naciones americanas que tienen sus costas sobre el Pacífico, por ejemplo, como lo tienen con Chile, como lo tienen con el Perú, como lo tienen con Colombia, como lo tienen con Panamá, ¿sí? Y ni que hablar con Centroamérica, que les permitiese solidificar ese reposicionamiento geopolítico sobre el Pacífico Sur con China como objetivo central. ¿no? Y Latinoamérica juega un papel en la geopolítica, juega un papel pretendido por los Estados Unidos, no por decisión propia de los pueblos latinoamericanos. Entonces, vía los TIB, los tratados internacionales bilaterales, ya que no pudieron implementar el ALCA, ese sector del capital pretende anexar, ¿sí? Anexar a su política a los estados y a los pueblos soberanos de Latinoamérica. Y del otro costado, para decirlo de una manera gráfica, sobre el Atlántico, lo que pesa es toda la hegemonía económica y bélica de los sectores ligados precisamente a la industria armamentística norteamericana, ¿no? Con la cuarta flota navegando sobre el Atlántico como una clara disputa y posicionamiento de esos dos sectores del capital. Ahora, Latinoamérica, posicionada desde otro lugar, con la avanzada, permite, por ejemplo, que la semana anterior Obama hiciese una gira por Centroamérica con México a la cabeza de esa gira, obviamente, y no se llevase ni un solo papel firmado, ¿sí? Lo que, obviamente, ellos como te lo muestran a partir de los intereses de los diarios que representa sus intereses. Es un acuerdo, como que hubo mucha alegría de que Obama fuese a Guatemala, a San Salvador, a Costa Rica, ni que hablar de Puerto Rico, que es un estado norteamericano de facto. Pero lo material es que no logra cerrar Obama un acuerdo, ¿sí? Ya hemos graficado también, Mariano, la semana pasada, en el guión del medio de la semana pasada, cuáles fueron los posicionamientos del movimiento obrero ante las políticas norteamericanas para esta región del mundo, ¿no? Me parece que eso es lo que lo encorseta a los Estados Unidos. Ahora bien, ¿ellos qué necesitan? No, y no me estoy refiriendo a un gobierno, me estoy refiriendo a esos sectores ligados directamente a los intereses del capital. Necesitan ilegalizar el proceso de consolidación de las democracias latinoamericanas. Categorizar y no reconocer el proceso emancipador de independencia que viven los pueblos latinoamericanos, con aquello que la revolución bolivariana bien denominase el socialismo del siglo XXI. ¿Sí? Hay una nota de Silvio Rodríguez ayer en Miradas del Sur, donde dice: el socialismo del siglo XXI no es igual al socialismo del siglo XX. Acertado, atinado, y partiendo de la base de que ese socialismo del siglo XXI es construcción histórica, es construcción permanente, y que somos nosotros los que estamos construyendo. Y el eje de esto es cómo los editorialistas del diario La Nación, del diario Clarín, de los diarios ligados a esos sectores del capital, salieron a categorizar la gira de Nicolás Maduro como una gira de un presidente ilegal. Entonces, la operatoria fue clara, ¿no? Posicionar a Maduro como un presidente ilegal, ¿sí? Mostrarlo a la sociedad argentina, a la sociedad uruguaya, a la sociedad brasilera, que fue los países que Maduro estuvo presencia la semana pasada, sus editorialistas trabajando sobre eso, y al compás de eso, una cantidad de minúscula de diputados de la oposición venezolana reuniéndose con referentes de las oposiciones de estos tres países, denunciando a Maduro como alguien que es ilegítimo, que es ilegal. Uno de los que estuvo acá, por ejemplo, es Leopoldo López. ¿Quién es Leopoldo López? Bueno, seguramente muchos de nosotros no conocemos quién es. Bueno, es uno de los fundadores de uno de los partidos neonazis en Venezuela. Para empezar a caracterizarlo. Y de ahí en más cada uno de nosotros podrá apreciar. ¿Qué dijo Leopoldo López, por ejemplo, la última semana en el Parlatino, el Parlamento Latinoamericano que se reunió en Panamá? Que todos los gobiernos y los pueblos de los gobiernos latinoamericanos, bueno, no voy a reproducir las palabras que utilizó, pero eran unos lamebotas, para decirlo suavecito, del petróleo venezolano. Una actitud despectiva hacia los pueblos latinoamericanos y hacia los gobiernos electos por los pueblos latinoamericanos. Bueno, la construcción mediática viene de la mano de la construcción de una oposición. De hecho, el diario La Nación, obviamente, no se perdió de hacerle una entrevista en exclusivo a Leopoldo López, donde Leopoldo López no se priva de decirle a la oposición argentina cuáles son los puntos que tienen que hacer, llevar adelante para efectivamente parar, a decir de ellos, este proceso autoritario y totalitario, como no dudan en criticarlo día tras día.
Así es. Para entender cuál es el problema que tiene en este momento el gobierno norteamericano, ambas líneas, digamos, sabiendo que están encerrando desde el punto de vista militar y económico a toda Latinoamérica, tanto con el Pacífico como en el Atlántico, ¿cuál es el problema que tienen con este momento de independencia y principalmente qué es este momento de independencia del siglo XXI? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, la independencia de los países latinoamericanos, principalmente del siglo XVIII y del siglo XIX y XX, fue independencia desde el punto de vista de los papeles solamente, pero la injerencia y la dependencia económica seguía estando hacia los centros del capital de Europa y Estados Unidos principalmente. Es decir, que había una independencia dentro de los planes de los países centrales, que era necesario para esos países centrales la independencia de estos países latinoamericanos para dejarles ser dentro de los marcos económicos que ellos imponían. Ahora, ¿qué pasa? Este nuevo proceso de independencia, que es una continuación de ese, es decir, que agarra las mismas ideas de esos procesos revolucionarios de independencia, es sobre el plan propio. Es decir, hay un plan económico propio, que es lo que precisamente se está intentando hacer con lo que analizábamos la semana pasada de la incorporación, es decir, cuánto ya queda de Mercosur y cuánto es ya del ALBA, ¿no? Es decir, todavía el Mercosur era un momento de independencia desde el punto de vista de los agentes económicos internacionales. Pero hoy en día esta nueva independencia se da dentro de marcos económicos propios de tratados internos hacia adentro de Latinoamérica y nos damos el lujo de tener relaciones bilaterales con países del extranjero, principalmente con China, con Rusia o con una determinada franja del Bajo Oriente, sabiendo que hay una determinada línea ideológica de independencia que nos permite a nosotros, es decir, tener esos tratados. Y eso es principalmente lo que pone en jaque a esta línea del capital.
Tema, los soñadores, José Lo Schwab, cuando en Buenos Aires son las 16 horas, 18 minutos y tenemos unos 20 grados de temperatura.
Había un soñador que se cruzó la tierra buscando el paraíso donde plantar su idea. Su idea fue brotando en el medio del monte, queriendo ser la patria de aquellos sueños largos, donde los que quisieran puedan seguir llegando. El sueño se hizo carne con alma de ese canto, sembrando la confianza, sudando y continuando. Viajó buscando vuelo para ver más colores, creyendo en las costumbres como aquellos mayores, para seguir la huella de los que van sembrando. Y así aparezco yo, buscándome y buscando ser honorable causa y no dormirme cuando, antes de que amanezca, quieran talar mi canto, matando a los zorzales, bajarlos de un hondazo, clavarle los puñales a nuestros sueños largos. Pero llegaste vos para salvar la historia de aquellos soñadores que aún no escarmentamos. A pesar de los golpes y de los cimbronazos de aquellos que por ciegos nos cascotean el rancho. ¿En dónde vas a vernos soñando sueños largos? ¿En dónde vas a vernos soñando sueños largos?
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Seguimos en el guión del medio, 16 horas 22 minutos, 20 grados la temperatura, 66% la humedad sobre Buenos Aires y Moreno, obviamente. Continuamos, Mariano, con la última parte de nuestro bloque regional.
La cruel indiferencia de Brasil es quizás la más notable. No se trata de que este país se transforme en el gendarme de la democracia en la región o que intervenga arbitrariamente en los asuntos internos de los vecinos. Se trata de que de vez en cuando diga algo. Se trata de que su política internacional refleje los valores de una de las democracias más grandes y vibrantes del planeta, de que exprese públicamente su opinión un país respetado e influyente, un país cuyos actuales líderes tienen la autoridad moral de quienes han sufrido en carne propia las consecuencias de oponerse a un régimen que recurría a la represión y al castigo.
Bien, utilizábamos este artículo de Moisés Naim, ¿no? Que es un editorialista del diario El País, de la línea, claramente, de la línea global, que pretende desarrollar un mundo con 11 ciudades como epicentro, pero esa multilateralidad, trasladarla a una unilateralidad, unipolar, con epicentro precisamente en este conglomerado económico entre sectores del capital norteamericano y sectores del capital británico, para ser más preciso. Obviamente esto tiene mezcla de muchos capitales en diferentes lugares. Y acá la disputa central es Brasil, ¿no? Brasil, porque Brasil supone y representa los intereses del BRICS. Decíamos anteriormente, Egipto ya pide incorporarse al BRICS y supongamos una cantidad de naciones geopolíticas y estratégicamente ubicadas a lo largo del mundo con un mercado que lleve adelante otros intereses y que pueda ir resolviendo y suponiendo resolución de esta línea. Esta línea de disputa al interior del capital desde otras perspectivas. ¿Y por qué nos interesa poner la mirada sobre Brasil? Es porque Brasil también representa intereses de, ya no un Mercosur, sino un interés del ALBA, como bien describíamos anteriormente. Mencionábamos Bolivia haciendo una demanda ante la Corte de la Haya para lograr recuperar su salida al mar, que fuera violentada tras la guerra con Chile, ¿sí? Y obviamente la línea Clinton, la línea Obama, no se puede privar de dejarle librado a otros intereses, que no son precisamente los norteamericanos, un lugar como Brasil.
Los demócratas del mundo, pero especialmente los de América Latina, observaron con sorpresa y tristeza el estruendoso silencio que mantuvo Luis Ignacio Lula da Silva durante sus 8 años como presidente frente a las claras violaciones de derechos humanos en Cuba o frente a las más enmascaradas violaciones a la democracia que perpetuaron Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador o Daniel Ortega en Nicaragua. Ni una sola palabra. La esperanza es que Dilma Rousseff sea diferente, pero hasta ahora no lo ha sido. Brasil reconoció inmediatamente a Nicolás Maduro como presidente, aún sabiendo que había razones para dudar de su triunfo.
Sí, ahí vemos claramente lo que trabajamos en el bloque anterior, ¿no? Esta ilegalidad que ellos pretenden presentar a Nicolás Maduro, no tenida en cuenta por los pueblos latinoamericanos, no tenida en cuenta por los gobiernos latinoamericanos. Yo recuerdo en esta gira, precisamente un dato no menor para mí, haber visto el noticiero de la TV pública, donde Pedro Brígel mostraba cómo la tapa de los tres diarios más importantes de Brasil, el día que Nicolás Maduro llegaba a Brasil, no hacían ni una sola mención de su presencia ahí. Bueno, más clarito, hay que echarle agua, ¿no? Es esto, ¿no? Lo ningunean por un lado, o también por el otro lado, lo categorizan como ilegal. Acá la Nación jugó ese papel. En Brasil, evidentemente, el papel fue ningunear la presencia del nuevo presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.
Por favor, díganos, Presidenta Rousseff, ¿qué piensa usted de todo esto? Lógicamente la diferencia, es decir, hay dos posturas claras, hay dos líneas claras en este sentido de la ilegalidad. En el momento que yo considero a alguien como ilegal, en el momento que lo catalogo como tal, significa que lo estoy reconociendo. Es decir, que hay un dado por hecho de que ese gobierno está, pero que necesito hacer todo lo posible para que no esté más. Es decir, pero en el momento que lo catalogo como tal, estoy aceptando que existe. Otra de las posturas es ningunearlo, como bien dijiste vos, José, que es la postura que toma la línea editorial de los diarios brasileños. Ahora bien, en el momento que la línea editorial de los principales diarios, que lógicamente tienen los mismos arraigos financieros que los diarios que acá toman la postura de la ilegalidad, pero que en ese momento inmediatamente se le cuestiona, como bien lo hace Moisés Naim, Presidenta Rousseff, dígame por favor qué piensa usted de esto. Es decir, muchas veces el silencio otorga, es decir, la no postura, por así decirlo, es decir, el callar y el avalar del gobierno brasileño a esta medida de reconocimiento del gobierno de Maduro, a la postura que toma, es decir, uno de los países que toma las primeras medidas con respecto a la consolidación del Frente Latinoamericano, que avala que uno de los primeros países en visitar, una vez que fallecido Hugo Chávez Frida, es decir, lógicamente está en esta disputa y Estados Unidos se siente que está perdiendo uno de los, de los ejes más importantes de consolidación de esa línea global, como lo es en este caso el epicentro de San Pablo en Brasil.
Sí, ahora igualmente yo pienso que no lo pienso desde el lado de la no posición o del silencio, lo del gobierno brasilero. Me parece que esa no posición y ese silencio es lo que nos construyen ellos a través de sus medios de comunicación. Me parece que hay una clara posición y hay muchas palabras. De hecho, tanto Dilma como Cristina o Mujica, como presidentes de Brasil, Argentina y Uruguay, lo que hicieron fue tener una clara posición, cuál es su postura ante el gobierno de Maduro. Firmaron convenios y eso es una clara posición política. Otra cosa es que ellos te lo nieguen. Y me parece que la construcción va por ahí. Esa pregunta de Naim ya tiene respuesta, lo que pasa es que no la quieren escuchar. Eso es lo que está. Y me parece que en esto de Maduro recorriendo Latinoamérica hay definiciones muy claras. Una de las cuestiones que nosotros decíamos a partir de la lamentable muerte de Hugo Chávez era la necesidad de que apareciesen los cuadros que sostuviesen la revolución bolivariana. Y decíamos, el epicentro de eso es el movimiento obrero. Sin el movimiento obrero, eso no puede profundizarse y avanzar con la necesidad que se hace. Entonces, me parece que tenemos que recoger algunas apreciaciones que nos dejó Maduro en esto. Reunión con los trabajadores uruguayos. Posicionarse como obrero, peronista y chavista y kirchnerista en el acto de All Boys. Obrero, centralmente. Dice, yo soy el primer presidente obrero, peronista, chavista y kirchnerista de Venezuela. Bueno, pero obrero ante todo, ¿no? Me parece que es otra de las definiciones a tener muy, muy claro, muy en cuenta con lo de Maduro. Y el mismo señalamiento en ese acto de All Boys diciendo el papel clave que jugó la clase trabajadora en la Argentina para toda Latinoamérica. Me parece que esas son las definiciones más acertadas, más para tener en cuenta y que más necesariamente tenemos que reflexionar y pensar para entender claramente qué es la presencia de un trabajador como presidente de la nación clave en este momento de la historia de Latinoamérica.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa...
Sirve... Boca que vuela, lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Hacete oír. Estudia radio. Cursos gratuitos con certificación del Ministerio de Trabajo de la Nación. Taller de 4 meses sobre producción, edición, operación técnica y realización en radio. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Consulta por los diferentes talleres. Introducción al lenguaje radial y producción de contenidos radiales. Para informes e inscripción, escribinos a estudiarradio@gmail.com o llamanos al 15-6132-0407. Requisitos, mayor de 18 años, sin trabajo en blanco. Inician en mayo.
Ocupen su localidad.
Sabemos que las mujeres que están por tener familia acá en Moreno muchísimas veces no lo pueden hacer. El hospital no da abasto. Entonces lo hacen en Rodríguez, hoy por hoy más que nada en el hospital Posadas.
Los partidos vecinos.
El hospital de Moreno tiene las mismas 190 camas que hace 20 años, 30 años.
Exactamente, exactamente. Hoy por hoy hasta embarazos de alto riesgo no pueden ser atendidos en nuestro hospital. Entonces estamos lejísimos.
Ocupen su localidad, miércoles a las 15 horas. Por tu estación de radio.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Los trabajadores del pueblo.
¡Justa, libre y soberana!
A todo el pueblo argentino.
Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en...
No existe para el peronismo más una sola clase de hombres.
Nunca más.
Los que trabajen.
Última media hora del guión del medio. Te recordamos que te podés comunicar al 0237-4666-559 a guiondelmedio@fmmoreno.com.ar o vía Facebook a guión del medio directamente. Cerremos, Mariano, cerremos analizando un poco lo que es la coyuntura nacional y me parece que con otra forma, pero también bajo la misma esencia, hay una guerra abierta al interior de la Argentina que va tomando la determinación de dólar, control de precios, inflación, reservas, repatriación de dólares, blanqueo y narcotráfico y corrupción y un montón de otras cuestiones. Me parece que por ahí tenemos que desbrozar cómo estos ex dueños del mundo pretenden seguir siéndolo.
Así es, y que para seguir siéndolo lo que hacen es fustigar una cantidad de medidas que tienen que ver precisamente con nuestro bolsillo. Es decir, de la única manera que pueden perpetuarse es de la manera que lo hicieron siempre, manejándonos económicamente para que nosotros pensemos igual que ellos. Y mediante una cantidad, es decir, mediante las medidas que utilizaron siempre, como inflación, es decir, los alimentos que nosotros necesitamos día a día y que ellos tienen en manos esa producción, son los que elevan los precios de los mismos. Ellos todavía contienen la tenencia de los medios naturales que se necesitan para poder producir esos alimentos y castigan y quieren hacer que eso sea parte del sentido común a los organismos que miden, por ejemplo, a nivel gobierno, la variación de esos precios. Por ejemplo, el INDEC. Por ejemplo, el portal de internet del Diario de la Nación en este momento salen las declaraciones de Guillermo Moreno en el canal de la televisión pública, en el programa de 678, en el cual dice que la tasa que publica el INDEC me parece acertada, ya que el INDEC es un organismo para medir la variación de los precios. En ese sentido, el secretario de Comercio Interior criticó las mediciones realizadas por la Universidad del SEMA, que son organismos paralelos de medición de precios, principalmente privados, los cuales utiliza el Diario de la Nación siempre para comparar con los organismos públicos. Y Moreno dice, la pregunta que nos tenemos que hacer es qué nos pasó en los últimos 50 años. Es un pueblo muy especial que en los últimos años aprendió que los gastos diarios los piensa en pesos y los de mediano y largo plazo en dólares. Replicó el polémico funcionario kirchnerista y agregó, nosotros tenemos que encontrar una forma de que esos dólares se transformen en bienes y servicios. En tanto, Moreno fustigó contra las críticas que recibe el blanqueo de capitales anunciado por el gobierno. No es cierto que queramos financiarnos con dinero de chorros, porque si no estaríamos diciendo que todos los argentinos que tienen sus dólares en el sistema son chorros.
Acá, Mariano, me parece que no tiene que pasar de largo una precisión que bien que decías vos, el ataque hacia nuestro bolsillo y centralmente a lo que consumimos, nuestros alimentos, lo básico. No estoy hablando de bienes suntuarios, sino alimentos, cómo, qué comemos y qué no comemos, cómo nos nutrimos o no. Y también hay cada uno de los puntos centrales de los acuerdos firmados en Venezuela fue precisamente con la Argentina-Venezuela que firmó el desarrollo de 6 estados o lugares dentro de los estados de Venezuela para desarrollar alimentos. Algo que le fue cercionado, dijera Maduro, a el proceso de independencia del pueblo venezolano. Solo como lo que decidieron en el momento de la división internacional de los mercados mundiales y del trabajo, que Venezuela fuese un enclave petrolero, que jugase ese papel en el mundo. Entonces Maduro dice, en los últimos 100 años a Venezuela le cercionaron la capacidad de desarrollar su propia agroindustria, ¿no? Y dice, firmamos con la Argentina porque Argentina es uno de los lugares del mundo que mayor conocimiento y desarrollo tiene a partir de eso. Claro, porque como a la Argentina le tocó el papel de exportar materias primas agroagrícolas, ¿sí?, agrícolas, agropecuarias, ¿sí?, ahora contiene una cantidad de conocimiento a partir de todo el proceso que llevan adelante los trabajadores rurales, los peones, para decirlo. Ese conocimiento apropiado por la burguesía internacional, hoy, en manos de los pueblos, logra decir, bueno, mira, en Venezuela podemos cultivar frijoles, podemos cultivar maíz, podemos cultivar harinas, podemos desarrollarlo, ¿no? Ese proceso de tecnologización del agro argentino también hoy permite, en este intercambio entre los pueblos, utilizar todo ese conocimiento acumulado, no en beneficio de la burguesía internacional, no en beneficio de las cerealeras, no en beneficio de Monsanto solamente, sino que ponerlo en función de los intereses de los pueblos. Entonces me parece, y de esa manera, darle de forma radical una solución a uno de los flancos débiles que tenemos los pueblos norteamericanos. Como ellos controlan los medios de producción que tienen que ver con los alimentos, todo el tiempo nos atacan ahí. Hay que fijarse claramente cuando hay que armar algún grado de quilombo en la Argentina, que sube la yerba y sube el aceite y sube la papa y sube el tomate, sube los artículos necesarios para la vida cotidiana de nuestra cultura. El maíz en México es el maíz y en Colombia, en Venezuela es la harina para producir, por ejemplo, la arepa, que es la tortilla como el pan para nosotros. Bueno, está claro que ese es el epicentro de sus ataques, ¿no? Entonces me parece que hay que tenerlo en cuenta. Otro de los epicentros de los ataques es precisamente el dólar, ¿no? Bien decías vos en un bloque anterior, decías que esa cultura que nos van, digo, acá hay una dice la cultura del dólar, de ahorrar en dólares de los argentinos. En cierto costado es verdad, porque quien dominan lo material, control de la pampa húmeda, luego logra dominar en lo emocional. Y entonces, ellos sí, la oligarquía terrateniente, la sociedad rural argentina, sí la nación, le interesa ahorrar en dólares, porque sus intereses están directamente ligados al valor del dólar. Sus intereses están directamente ligados a devaluar el peso, la moneda argentina. Por eso todo el tiempo a los gritos piden que se devalúe. Y te llevan un dólar paralelo, un dólar en negro, al cual le llaman blue, a el 100% de la cotización del dólar oficial. Porque su interés central es la devaluación, porque ellos exportan en dólares, o sea, recaudan en dólares. Obviamente, este Estado-Nación que gobierna hace unos 10 años con la fuerza llamada kirchnerista, les retiene ese 35%, que ya sabemos todo lo que hicieron para evitar eso y no pudieron. Pero ellos exportan, venden la soja en dólares. Entonces lo que les conviene es tener un alto precio del dólar a fronteras adentro. ¿Para qué? Para que todo ese ingreso les sirva para obtener todo tipo de bienes, de capital y de uso cotidiano a un mejor, menor costo para ellos. Ahora, en el tema de los blanqueos de los capitales, una de las cuestiones centrales, Mariano, me parece que tenemos que tener bien presente, bien clarito, es que en el mundo se están matando, los capitales se están matando porque ¿quién se queda con un cachito más de dólares? Y eso se ve en todas las notas de análisis de los diarios latinoamericanos, de los diarios norteamericanos, de los diarios europeos, y seguramente si supiésemos hablar en chino y en Rusia también están hablando exactamente de lo mismo. Hay una pelea feroz entre los fondos buitres de inversión y los bancos centrales por retener capital, retener dólares. Eso está pasando en el mundo. Cuando un gobierno como el argentino plantea repatriar entre 150.000 y 200.000 millones de dólares de argentinos especuladores, que le tienen dando vuelta a esa guita en fondos buitres de inversión o en las reservas de Suiza, no importa dónde, un gobierno argentino dice, tráiganlo acá. Ellos hablan desde la moral, ¿no? De ahora van a poder blanquear a aquellos que evadieron los impuestos. Quienes evaden los impuestos son ellos, ¿no? El diario La Nación tiene un juicio por 200 millones de dólares por no pagarle al fisco. ¿Qué habla de evadir impuestos si son los principales evasores de impuestos que hay? Ni que hablar de Clarín lo que hace con los dólares, lo que hizo con las FJP, lo que hizo todo, que no vamos a descubrir nada desde este micrófono que la sociedad no supiese. Ahora, ¿qué logra un gobierno argentino abriendo las puertas a esos capitales especulativos de argentinos especuladores que estuvieron en el mundo durante los últimos 10, 15 años? Repatriarlos. ¿Repatriarlos para qué? Para recuperar, pongámosle 7.000, un 2% de los, o un poquito más, 3, 4% de los, esos dólares que andan por el mundo, para financiarse. Y cuando se financia, le otorga un 4% a ese capital especulativo. Cuando, por ejemplo, el Tesoro norteamericano solo otorga el 0,25%. Le otorga un 4% de interés. O sea, para ese capital, ese especulador, ese argentino que se llevó los dólares afuera, lo beneficia, porque si eso no lo tiene en ningún lugar del mundo. Si no, lo tiene que poner los fondos buitres de inversión. ¿Y cuál es el otro costado de eso? Que Argentina o el gobierno argentino repatria esos 7.000 millones de dólares, que es lo que estiman que se va a repatriar, a solo un 4% de interés. Cuando el diario La Nación, cuando los medios del capital financiero internacional, lo que están exigiéndole es que salga al mercado de capitales a endeudarse. ¿A endeudarse en cuánto? En un 16%. Entonces, la jugada del gobierno de repatriar esa cantidad de miles de millones de dólares tiene que ver con poder financiarse a un 4% y no a un 16% como estarían obligados ellos si aplicasen la receta que les propone Pagni, Morales Solá, Mariano Grondona día tras día, ¿sí? Y así también logra darle curso a esa traba que efectivamente está viviendo la economía argentina, que tiene que ver con la incapacidad de seguir generando puestos de trabajo en la construcción y solucionar lo que es central para este avanzada de un país con mayor grado de producción, que es la matriz energética.
De Clarín y La Nación no entran los trabajadores. En el mundo de los trabajadores no entran Clarín y La Nación.
Último bloque, última parte del guión del medio de este 13 de mayo. Momento de reflexiones para nosotros, tratando de unir todas esas ideas que fuimos desbrozando y transitando a lo largo de este programa. Creo que cada vez pone más de manifiesto, parece ya como un lugar común, por lo menos para este programa de radio, lo de los posicionamientos de los trabajadores, el movimiento obrero, ¿no? Pero me parece que ahora sí está muy claro el manifiesto. habría que decir quien quiere oír que oiga, ¿no? Porque cuando Maduro se posiciona como el primer presidente obrero de Venezuela, no es una cuestión menor, no es una cuestión menor, ¿sí? A ese planteo de ilegalidad, ese manto de ilegítimo que pretende tirarle los medios de comunicación de los diferentes sectores del capital en la Argentina o el ninguneo de otras facciones de ese mismo capital en Brasil, por ejemplo, se le responde con actos masivos, con la recepción de el primer presidente obrero de Venezuela por parte de la presidenta del Brasil, por parte de la presidenta argentina, por parte del presidente Mujica en el Uruguay, ¿no? Y cuando los editorialistas del Capital salen a decir que Venezuela albergó a esos dirigentes perseguidos, torturados, desaparecidos, reprimidos en los 60 y en los 70 en Latinoamérica, y hoy esos mismos que bajo la democracia venezolana en ese momento de la historia latinoamericana los albergó y los protegió, no salen a decir nada sobre los pseudodemócratas, como dijo Naim, que hoy gobiernan estos países. Lo que está diciendo es que aquellos que llevaron al frente el proceso de lucha y liberación de los pueblos latinoamericanos, que hoy, como efectivamente es, ocupan cargos centrales de dirigencia de esos destinos del país, no van a traicionar ese posicionamiento. No por ser congraciarse con el pueblo venezolano van a traicionar los intereses del pueblo venezolano. Sería una contradicción en los términos. Entonces supone que como una democracia venezolana en el 60, 70 y 80 los albergó, ahora tienen que criticar el proceso que se está viviendo electoralmente o institucionalmente dentro de Venezuela. Entonces, para mí uno de los hechos centrales en ese sentido es primer presidente obrero de una nación que es epicentro de la construcción de UNASUR, de la construcción de la CELAC, de la construcción de una nueva institucionalidad. Mujica, ya sabemos, militante Tupamaro. Cristina, militante de esa juventud maravillosa de los 70. Dilma, militante de la izquierda brasilera. Y Lula, no casualmente lo criticaban ahí, también presidente obrero de el Brasil. No poca cosa con el papel. Lo que pasa es que Brasil, ante el papel institucional que juega en este concierto mundial, Brasil, quinta economía del mundo ya, tenía que medir un montón de cuestiones. Bueno, evidentemente Venezuela fue algo que no se esperaban en un sentido. Y la apertura venezolana a la injerencia cubana para las realidades latinoamericanas es lo que efectivamente lo va posicionando y constituyendo como uno de los epicentros de la construcción de hermandad latinoamericana, de la construcción de esa relación sur-sur que podemos expresar y disputar dentro del BRIC, y una cuestión que a ellos efectivamente no les cierra por ningún costado.
En el momento en que esta tendencia revolucionaria de la cual proviene cada uno de los que hoy lideran la avanzada de los países latinoamericanos, tuvo una conexión intrínseca con el movimiento obrero organizado. En ese momento particular, las fuerzas del capital financiero fue cuando intercedieron. ¿Por qué? Porque estaban notando que se ponía en tela de discusión en ese momento la conducción de ese Frente Nacional. ¿Quién iba a ser la cabeza desde el punto de vista ideológico y político de esa conducción del movimiento? Hoy en día están en semejante apriete, es decir, están intercediendo de tal manera en materia comunicativa, en materia ideológica, porque se está poniendo precisamente en tela de discusión eso mismo. Es decir, porque se está discutiendo quién es la cabeza de este proceso revolucionario, quién es la cabeza en este momento de profundización del modelo. Entonces, más allá de todas las contradicciones que aún albergamos de todo ese momento de revolución de los 70, intercedido por la fuerza del capital y que hoy en día se ponen nuevamente en tela de discusión, lo que tenemos que revalorizar es precisamente el por qué ellos están intercediendo de tal manera, qué es lo que se está poniendo precisamente en tela de discusión, y ver en cada uno de los hechos que estamos marcando en cada uno de estos programas cuáles son los diferentes, llamémosle, pequeñas instancias todavía que se están dando de conciencia para poder ver cuál es la línea de conducción que se va a tener de ahora en adelante.
Mariano, así vamos cerrando ya el guión del medio de este lunes 13 de mayo, no sin antes despedirnos y saludarlo muy efectivamente a Yanina, ¿no?
Sí, a Yanina López García, que este sábado pudo recibirse y ahora la podemos llamar licenciada psicóloga, Yanina López García.
Y ahora tiene los lunes a la tarde liberado, no para estudiar, sino para escuchar al guión del medio.
Gracias a esto fue que aprobó.
Efectivamente. Y también muy afectuoso a mi compañera de vida, quien también es la musicalizadora de este programa. Un feliz cumpleaños, Patricia Palacio. Y nada, con mucho amor de mi parte, espero que no de tu parte, Mariano.
Bueno.
Bien, bueno, hemos hecho el guión del medio, como todos ustedes ya saben. Matías en la operación técnica, Mariana Fontana en la conducción junto a José María Dunn y, como bien decíamos, en la musicalización, Patricia Palacio. Hasta el lunes que viene.
A veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre me recuerdo en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Las tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es de igual a igual contra uno mismo, y eso es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte.
Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre trabajó. ¿Quién escribirá su historia? La
gloria en zapatillas, el florero vacío. ¿Quién sabe si se puso a pensar para que
vivo? Vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No se paren, no se maten, solo es una forma más de demorarse. No se paren, no se maten, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse.